La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid, que hoy destaca por encima de todo lo demás dos asuntos. El primero nos ha sorprendido, parece que nos ha sorprendido tanto como a la propia Comunidad de Madrid. Hoy hemos sabido que el Archivo Regional de la Comunidad investiga la muerte de niños en la maternidad central, la antigua maternidad de O'Donnell, entre los años 61 y 71, 1961 y 1971. Y lo hemos sabido porque el grupo de afectados por los niños robados entregaba esta mañana una carta al fiscal jefe de la Audiencia Nacional en la que la responsable del área de coordinación del Archivo Regional informaba de la apertura de esa investigación, que tiene sobre todo un fin estadístico: saber cuántos niños se dieron por muertos en esa década, qué causas se alegaron, qué edades tenían, en fin, datos que permitan aportar alguna pista. Segundo asunto que nos interesa especialmente, la reforma de la ley antibotellón pactada por PP y por Partido Socialista y que, como saben, va a permitir vender alcohol en tiendas de conveniencia a partir de las 10 de la noche. Ese es el acuerdo al que el Ayuntamiento de Madrid respondió ayer mismo, ayer por la tarde, con una nueva idea: que cada consistorio, que cada ayuntamiento pudiera determinar en qué zonas se haría efectiva la medida y en cuáles permanecería vigente la prohibición. Idea que el Ayuntamiento de Madrid pactó con la Comunidad de Madrid, que debía incluirse en una enmienda transaccional en la Asamblea, pero que Izquierda Unida ha bloqueado. Para que se apruebe esa enmienda, su voto es indispensable. Y no lo va a dar. Ahora vamos a conversar en busca de los motivos con el diputado Miguel Reneses. Pero antes tenemos que cumplir con algunas de las costumbres. La primera, repasar el resto de noticias que nos deja este martes. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hoy hemos sabido que la policía ha liberado a una niña madrileña de 14 años que ha estado secuestrada durante 3 meses en Arroyo de San Serván, un pueblo de Badajoz. La menor se encuentra ya con sus padres, que fueron los que pusieron a los agentes sobre la pista. Durante este tiempo, la niña ha sido explotada sexualmente. No hay muchos datos del caso todavía. Sabemos que hay 12 detenidos. Carmen Pereira es la delegada del Gobierno en Extremadura.
Hay unos detenidos por esta detención ilegal y la explotación sexual, y otras personas detenidas por mantener relaciones sexuales con esta persona.
Tal y como adelantamos aquí en la cadena SER, en Madrid, Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña, va a ser el vicepresidente ejecutivo de la COE bajo el mandato del nuevo presidente, de Joan Rosell.
Me parece ser que nos van a dar la vicepresidencia primera, y que Madrid esté fuertemente representada en la COE, pues es una medida que hace falta y que va a ser buena.
Caso Guateque, hace casi un año que el gobierno regional debería haber enviado a 2 funcionarios para que el proceso pudiera seguir adelante, pero no lo ha hecho. El caso está paralizado. La comunidad dice que es el Poder Judicial quien no ha enviado la solicitud necesaria. Y ya no hay marcha atrás. Comunidad y Ministerio de Defensa han firmado hoy el convenio por el que el Gómez Ulla será un hospital civil a partir del 1 de enero. Escuchamos a Esperanza Aguirre.
Los vecinos de Carabanchel y de Latina llevaban tiempo reclamando. Así que para mí es una alegría decirles que por fin se ha conseguido y que ya pueden utilizar el hospital Gómez Ulla.
En realidad, algunos de esos vecinos lo consideran insuficiente, y los de Carabanchel siguen recordando que el compromiso de Aguirre era construir un centro en los terrenos de la antigua cárcel. La justicia considera que no hay indicios para investigar un presunto delito urbanístico que habría llevado a cabo la anterior corporación de Alcorcón. La fiscalía presentó una denuncia contra el exalcalde, el popular Pablo Zúñiga, y otros 13 políticos. Ahora el juez la ha desestimado. Fernando Díaz es el actual portavoz popular. Escuchamos después a una portavoz del consistorio.
Al alcalde siempre le ha venido muy bien el vender a la opinión pública el que nosotros hemos robado y hurtado. Y bueno, pues sí, efectivamente, claro que me he sentido perseguido.
Que no le vamos a consentir que mezcle al gobierno municipal ni al alcalde de Alcorcón en el asunto de Fuentecineros. Nosotros no le hemos llamado a declarar, sino que ha sido el fiscal.
Los alcaldes de San Fernando de Henares y Rivas Vaciamadrid, los dos de Izquierda Unida, se han situado esta mañana al frente de las protestas por la posible privatización del canal de Isabel II. Julio Setién y José Massa.
promoveremos una iniciativa que permita discutir en la Asamblea de Madrid una proposición de ley para derogar ese intento de Esperanza Aguirre de privatizar la joya de nuestras empresas públicas.
Si eso se privatizara, yo denunciaría en los tribunales el hecho del incumplimiento de un convenio que pudiera poner en riesgo los compromisos que tenemos.
Tres apuntes más. Izquierda Unida en la capital quiere aprobar una tasa para los turistas, idea que por el momento rechaza el gobierno local. A partir de esta noche suben las tarifas del taxi en la ciudad de Madrid y además hoy se ha puesto en marcha un sistema de alquiler de coches eléctricos por horas.
Gracias, Cristina. Y una noticia más. Desde hace apenas unos momentos, Trinidad Royán deja de ser la portavoz del Partido Socialista en Torrejón de Ardoz. El Grupo Socialista en ese ayuntamiento dice que nada tiene que ver con el proceso que hay abierto en su contra, junto al resto de la corporación, hace ya algunos años, y del que estamos pendientes simplemente que la justicia se pronuncie y dicte sentencia. A partir de ahora será el candidato socialista a la alcaldía en Torrejón, José Vicente Espina, quien ocupe la portavocía socialista en Torrejón de Ardoz. Vamos con la información de servicio, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, tenemos complicaciones importantes en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido 5 y desde la Peineta hasta Coslada, sentido carretera de Valencia. Mal también la salida por lados en San Fernando, en Torrejón y en Alcalá, y de entrada entre Canillejas y el acceso a la M30. En la carretera de Andalucía hay circulación lenta en Pinto de entrada y en Getafe de salida. En la 5, retenciones también en Alcorcón y en Móstoles. En la 6, carretera de A Coruña, entre el nudo de Puerta de Hierro y la conexión con la M40, y en ambos sentidos, entre la Florida y Majadahonda. Y por último, en la 1, carretera de Burgos, también hay problemas de salida en San Sebastián de los Reyes y de entrada entre Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos.
Gracias, Carlos. Nos vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con una tarde muy, muy complicada, navideña, de tráfico con tráfico de Navidad, con lluvia y, por lo tanto, con calzadas en mal estado y salpicada de pequeñas incidencias. Destacamos un tráfico muy complicado, muy, muy complicado en el centro de la ciudad. Hoy también con dificultades no solamente en movimientos de salida, sino también entradas con mucha intensidad y, por supuesto, plena hora punta en la calle 30. En esta última, precisamente, se producía, creemos que es una colisión, no podemos confirmarlo, en la zona del Nudo Sur, que estrecha la calzada en sentido Vicente Calderón.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico, creo que seguirá lloviendo en la Comunidad de Madrid. No hace demasiado frío. Al menos, no todo va a ser malo. Vanessa Sade, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En la Comunidad de Madrid las precipitaciones seguirán siendo generalizadas durante las próximas horas a lo largo del día del miércoles, cuando un frente volverá a barrer el país de oeste a este, y también durante el día del jueves, aunque ya el jueves con tiempo más estable. A partir del viernes encontraremos ambiente más soleado, pero también más frío a partir de la jornada del jueves, porque bajarán las temperaturas de forma generalizada. El descenso térmico prácticamente no lo vamos a notar el miércoles, con unas temperaturas máximas que se quedarán previsiblemente en torno a los 9-10 grados. En cuanto al viento, hay que decir que comenzará a girar a componente norte.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Tres Cantos celebra la Navidad. Fiesta de Nochevieja Light para los jóvenes en el Colegio Ciudad de Columbia. Concierto de Año Nuevo el día 1 de enero a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal. Cabalgata de Reyes el día 5 de enero a partir de las 6 de la tarde. Y recepción real a las 8 y cuarto en la Casa de la Cultura. Más información en www.trescantos.es. El Ayuntamiento de Tres Cantos les desea una feliz Navidad y un próspero año 2011. Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera, inaugura su nueva tienda en Alcalá de Henares. En Madegar Alcalá encontrará todo tipo de puertas, armarios, cocinas y nuestra sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítenos en nuestro nuevo centro de Alcalá de Henares, Polígono Nilo, calle Brasil, nave 3 y 4, teléfono 91-881-2112. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevo 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
¿No llegas a fin de mes? ¿No puedes con la hipoteca, el préstamo del coche y las tarjetas de crédito? No te preocupes más.
En Freedom Finance analizarán tu caso. Y si tienes hipoteca, llama gratis al 925-0025. Pide un estudio gratuito y empieza a vivir más tranquilo.
La Ventana, Madrid.
Para los que siempre están conectados. Para los que prefieren que los dejen cerca de casa. Para aquellos que no quieren esperar. Para los que les gusta sentir el sol en su cara. Para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
La Mancha. Origen de grandes sueños. De inmensos viñedos al sol. Inspiración que crea vinos sorprendentes. Tintos, blancos, rosados y espumosos. Llenos de matices que llegan a todos. Denominación de origen La Mancha. El origen del vino.
Minutos en La Ventana de Madrid, tiempo para el análisis de algunos de los asuntos más enjundiosos que nos deja este día, que son muchos. Nos acompañan esta tarde Eva Urue. Eva, buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes.
Y Ignacio del Río. Ignacio,
buenas tardes.
Que acaba de llegar, llegaría a el Santo.
Por la Gran Vía.
Sí, la Gran Vía. Lo decía antes la responsable, en fin, la compañera que entra desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, tráfico navideño, es lo que tiene el centro de esta ciudad en Navidad. Y es que todo el mundo año tras año sigue viniendo al centro en coche, aunque año tras año acaben pasando horas de atasco para intentar entrar al parking. Da igual, lo repiten una y otra vez.
Yo confieso que una vez me tuve que tomar un bocadillo en el coche porque era incapaz de moverme del sitio donde estaba, y aprovechando la feliz circunstancia de que tenía un bocadillo a mano, pues cené.
Pues me lo zampo.
Cenube.
Hola, Nuria Varela.
Hola, buenas
¿qué tal?
Tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos con el primer asunto que quiero someter a vuestro análisis. Antes de nada, quiero que saludemos a Miguel Reneses, es diputado de Izquierda Unida, es portavoz de ese partido en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea. Señor Reneses, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, usted, bueno, su grupo, Izquierda Unida, se ha negado a apoyar, además era un trámite imprescindible, la aplicación o la introducción de una enmienda transaccional que permitiera modificar a su vez la modificación acordada entre PP y PSOE, la ley antibotellón. Recuerda a los oyentes, el acuerdo se conoció ayer, se lo trasladamos, iba a permitir a los establecimientos llamados de conveniencia, aquellos que abren más de 18 horas, vender alcohol a partir de las 10 de la noche. El Ayuntamiento de Madrid se preocupa, llega un acuerdo con la comunidad para poder delimitar ese permiso por barrios. Eso debería traducirse en esa enmienda de la que les hablaba, y ustedes han decidido que con su voto no cuentan. Quería que nos explicara por qué, señor Reneses.
Bueno, en primer lugar quiero decir que esta es una enmienda pactada entre los dos grupos parlamentarios, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que ayer se tramitó pues de manera natural en la Comisión de Presupuestos. En esta Comisión de Presupuestos nosotros no la respaldamos, pero mayoritariamente se aprobó y se queda incorporado al dictamen, ¿no? Con nosotros no se cuenta para nada, ni se nos informa, ni se nos cuenta para nada. Ni siquiera para ver si previamente entramos a apoyar la ley, entramos a o la modificación, si entramos en... Es que no hay ni una consulta, hay un desprecio absoluto. El desprecio al tercer grupo de la Cámara, total, ¿no? y bueno, pues sinceramente nosotros nunca hemos puesto pegas, no ha sido con Izquierda Unida, nunca hemos puesto pegas a que se tramite ninguna enmienda transaccional que tenga que ver con los presupuestos, con cantidades que mejoren servicios públicos, estemos o no estemos de acuerdo. Incluso en muchas ocasiones nuestra posición ha sido de facilitar que las enmiendas transaccionales se puedan llevar a la Cámara, ¿no? Pero en este caso, que se hace, bueno, pues con el mayor de los desprecios a nuestro grupo ayer en la Comisión de Presupuestos, que encima no se hace bien, porque si hay que volver a transaccionarla, significa que lo que ayer hicieron no lo hicieron bien, ¿no? Y además, una vez más, bueno, pues a nosotros solo nos llama una técnica, una profesional, jurista de la Cámara, para ver cuál es nuestra posición. Es decir, nosotros no nos llama ni el Grupo Popular ni el Grupo Socialista. Entonces no le vamos a dar el trámite por dignidad. Por dignidad, porque nosotros representamos a un sector importante de la ciudadanía de esta comunidad, y nosotros somos un grupo que tiene representación parlamentaria y con el que hay que contar, ¿vale? Y cuando no se quiere contar, pues uno se arriesga a esto, ¿no? Entonces, en el resto de enmiendas transaccionales, sin ningún problema, facilitaremos y firmaremos para que sean, independientemente de nuestra opinión y de nuestra posición, porque tienen que ver con el presupuesto en lo concreto, pero esto tiene que ver con una ley de medidas que nosotros ya criticamos, que es un cajón desastre, que es un golpe de mano terrorífico en este caso, un golpe antidemocrático, y entonces, bueno, pues no tiene nada que ver con los presupuestos, tiene que ver con una ley de medidas impresentable donde el Partido Popular mete absolutamente de todo, es la ley, no es una ley que tenga que ver con los presupuestos, es la ley que hacen al cabo de un año, donde suprimen consejos de participación, donde hablan de las cajas de ahorros, donde modifican la ley del suelo, y ahora por esta vía, esta crítica que también hace habitualmente el Partido Socialista, y ahora por esta misma vía que criticamos desde la oposición y con el desprecio y sin consultar con este grupo parlamentario, se nos mete ayer de rondón en la Comisión de Presupuestos, que encima lo hacen mal, que tienen que modificarla en 24 horas para plantear una transaccional. Pues no, que no cuenten con nosotros, no tenemos ninguna duda, nos parece, y lo hacemos por dignidad.
Señor Reneses, quería preguntarle también su opinión sobre el asunto en cuestión, aquello de lo que se viene debatiendo desde ayer, la decisión de volver a permitir a las tiendas de conveniencia vender alcohol a partir de las 10 de la noche, o incluso ese segundo paso que se ha dado en las últimas horas, que los ayuntamientos tengan capacidad para delimitar algunas zonas.
Bueno, pues no estamos tampoco de acuerdo. Nosotros pensamos que lo que se hace es, al final lo que se le da es una competencia desleal que va en contra de muchos pequeños y medianos comercios. Esto no tiene que ver con la ley con el botellón y con la ley antibotellón, que nosotros tampoco compartimos y que siempre hemos pensado que podía haber perfectamente una salida equilibrada, ¿no? que dé salida a las necesidades de los jóvenes y al mismo tiempo al descanso y al urbanismo necesario entre los ciudadanos y entre los vecinos, ¿no? Y entonces no compartimos ni el contenido ni compartimos las formas, ¿no? Por lo tanto, nos parece que es una competencia desleal, que tiene que ver con presiones de no se sabe quién, y que nosotros en estos momentos, por esa de tapadillo, por esa ley cajón desastre, que parece que es una auténtica caja de Pandora, pues no lo aceptamos, ¿no? Si hay que modificar alguna ley específica, que se haga de manera específica y habrá un debate específico. Pero por coherencia con lo que nosotros exigimos al gobierno, pues también se lo exigimos al Partido Socialista.
Pues Miguel Reneses, gracias por haber atendido nuestra llamada, gracias por sus explicaciones y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, más allá de este trámite parlamentario, sí parece, y en ese sentido Miguel Reneses creo que tiene buena parte de razón, que PP y PSOE no han hecho bien su trabajo en este caso, cuando apenas unas horas después de aprobar esa enmienda necesitan volver a aprobar otra porque quizá no habían negociado con los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Madrid establece un pero. Oiga usted, esto nos va a poner difícil nuestra lucha contra el botellón. Permítanos poder elegir aquellas zonas en las que sí se pueda vender alcohol y aquellas en las que no. Quizás si ese trámite hubiera sido anterior a la aprobación de la enmienda, se hubiese evitado la situación que se crea ahora. Ese es un elemento de análisis. El otro, ¿se debe o no levantar de nuevo la prohibición de la venta de ese tipo de bebidas en los llamados establecimientos de conveniencia? Bueno, como son dos ámbitos, sobre los dos os pregunto. Nuria, empiezo por ti.
Bueno, yo, como estamos la semana de Navidad, me vais a dejar hacer un mal juego de palabras, pero me da la impresión de que es una ley de conveniencia para establecimientos de conveniencia. Y me preocupa más el fondo la segunda cuestión que planteas, Pedro, que la primera, que me ha sorprendido mucho. Que Miguel Reneses no fuese al fondo, ¿no? Le has tenido que repreguntar para realmente ir al fondo de la cuestión. Yo creo que modificar ahora la ley antibotellón del año 2002, que en su momento, cuando se aprobó, se discutió que tenía fundamentalmente mucho que ver con el consumo de alcohol por parte de la gente joven. Uh-huh. Y paradójicamente, el día en que se aprueba la ley antitabaco, no sé, me parece, como ha dicho el representante de los comerciantes chinos de la ciudad, que es una ley un poco loca. Creo que solo responde eso a unos intereses de determinadas empresas y que es, bueno, pues este proceso en el que la economía se lo lleva todo por delante, ¿no?
Uh-huh. Ignacio.
Bueno, yo creo que Manuel Remestreneses tiene razón en cuanto a las formas, ¿no? Los romanos decían que la forma da la sustancia a las cosas, y aquí, pues, lógicamente, en la vida parlamentaria hay que hacer una labor de comunicación cuando se introduce una enmienda transaccional, porque el reglamento da unos derechos a los grupos en la aceptación a trámite de la enmienda transaccional. Dicho eso, la cuestión de fondo es que las tiendas de conveniencia hoy en Madrid, con la ley de liberalización de horarios comerciales, tienen poco sentido. Tenemos una ley de liberalización de horarios comerciales. ¿Qué es una tienda de conveniencia? Pues una tienda de conveniencia cumple tres requisitos. Tiene que estar abierta más de 18 horas, superficie menor a 500 metros cuadrados y tiene que vender multiproductos. Eso es lo que es una tienda de conveniencia. A partir de ahí, la venta de alcohol hasta las 10 de la noche se puede realizar en cualquier gran centro comercial de nuestra ciudad. La única cuestión es que un gran centro comercial hoy podría, con la ley de liberalización de horarios comerciales, abrir a partir de las 10 de la noche. No habría ningún obstáculo y podría vender alcohol. Yo no creo que haya regímenes distintos para vender alcohol en unos sitios que en otros, ¿no? Porque si no, al final, esto es como las películas, ¿no? Al oeste del río Peco se vende alcohol y al otro lado, ¿no? Con lo cual la gente en Madrid, ¿quién delimita las zonas? Yo comprendo que los ayuntamientos tienen mucho que decir, pero la manera de decirlo es a base de la licencia que autoriza a un establecimiento vender o no vender alcohol. Y ese es el control que existe en el extranjero. Hay establecimientos que pueden vender alcohol y establecimientos que no pueden vender alcohol. A partir de ahí, el régimen comercial, lo que dice el sentido común, es que debe ser igual para todos. Eso de tienda de conveniencia, que es, hay tiendas que son de conveniencia, bueno, eso es una cosa desfasada, ¿no? Hay tiendas que tienen licencia para vender alcohol y licencia, hay tiendas que no pueden vender alcohol, igual que de haber restaurantes donde usted se pueda beber pues un whisky o una ginebra y restaurantes donde no se pueda beber un whisky o una ginebra porque yo no tengo esa licencia, ¿no? Hay que tener en cuenta además una cosa, el vino y la cerveza son alimentos según ley,
sí,
por tanto, porque son producto de la fermentación de productos naturales, ¿no? Como es la cebada, el trigo, la uva y demás. Entonces, yo creo
la
que
la verdad es que tenemos leyes que justifican cualquier cosa.
Habría que poner orden.
Cualquier cosa.
El vino es saludable.
Ignacio, cualquier cosa es saludable. Solo vale legislar y ya está.
No vale legislar. Porque lo diga aquí una persona de Navarra si el vino no es saludable.
Lo digo. Y el pacharán, aunque no...
Es digestivo.
Es digestivo, sí, señor. Un poquito, un chupito.
Lo que pasa es que tomarlo moderadamente.
Con moderadamente. Eva.
Pero Pedro es más de espárragos y verduras también. De la huerta de Tudela.
Sí, que son alimentos.
Sí. Que de masticar cerveza que se le da francamente mal. A mí el argumento de la dignidad al que hacía referencia el señor Reneses, que me parece muy, muy aceptable, pero creo que no debería servir para votar sí o votar no cuando uno se manifiesta maltratado, como es el caso del portavoz de Izquierda Unida. Tiene que explicar por qué ha sido maltratado y luego la votación de esta o cualquier otra ley o enmienda obedecerá al interés intrínseco de la ley o de la enmienda, no al hecho de que a ti te hayan tratado mal, cosa que por cierto es tremendamente habitual en todos los parlamentos de este país, donde efectivamente a las minorías se las ignora olímpicamente hasta que se necesita su voto. Y respecto al fondo, a mí me parece que esta situación en general, del botellín y del botellón, la vivimos con una tremenda hipocresía social que a mí me alarma. Porque yo no entiendo por qué, yo que tengo una edad que ya empiezan a aparecer dos, no puedo ir a las 11 de la noche a comprar cerveza a una tienda que está abierta y que vende cerveza y que no me la vende. Uh-huh. Y sin embargo puedo ir a un señor, normalmente en mi barrio son chinos, lo digo porque es lo que es, y no solamente tiene cerveza a espuertas, sino que además si se la pido fría o de la otra marca, la saca de debajo de un coche, justo al lado de una patrulla policial que acaba de pasar, que lo ha visto como lo he visto yo y que no ha hecho absolutamente nada. Entonces me pasma la dureza de unas leyes que luego nunca se cumplen, la reiteración de intenciones que jamás tienen continuidad, y el que las autoridades que proclaman que el objetivo es la lucha contra el botellón se den por satisfechas cuando lo que encontramos en las calles es un botellín. Y yo no entiendo todo esto. Por lo demás, creo que la lucha contra el botellón, si se entiende como lucha contra el beber en exceso de los jóvenes, pues a lo mejor debería eximirnos a los que tenemos una edad y a los que se nos supone capacidad para determinar si lo que bebemos nos sienta bien o nos sienta mal. Y de todas maneras, por lo que a mí respecta como ciudadana, en mi barrio efectivamente vivo en el centro, hay poco botellón, no hay aquellas acumulaciones, uh-huh. Pero no solamente veo todas las semanas, prácticamente todos los días, a gente bebiendo a horas y cosas y en sitios donde se supone que no se puede, sino que encima el ayuntamiento patrocina actividades, y me refiero por ejemplo a la Semana del Orgullo Gay, que a la hora de la verdad es un auténtico macrobotellón, porque la fiesta consiste exclusivamente en eso, en sacar bares a la calle y en que la gente beba. Entonces a mí que me expliquen cuál es el fondo, cuál es la política, cuál es la intención, qué es lo que pretenden obtener, porque yo sinceramente no lo entiendo.
Lo único que se te ha olvidado es que junto a la cerveza fría o caliente puedes comprar tabaco también a ese oriental,
Sí. Bueno, no solo eso, y comida.
Y comida.
Que hay establecimientos que tienen que ir.
Aparte de otras consideraciones, tiene unos riesgos sanitarios
sin
evidentes,
control sanitario,
¿no?
Claro.
Y es verdad que a veces llama la atención la falta de contundencia en la persecución de este tipo de actividades. Cualquiera puede pasear por el centro. Cualquier día, ya no los fines de semana, cualquier día, y ver que efectivamente se vende bebida, se vende tabaco, se vende comida, sin que pase nada, más que alguna carrera que otra, cuando quien la vende ve llegar a un coche.
Es una cosa muy, a mí me parece muy humillante, igual que ocurre con la gente del llamado Tom Mike.
Sí, no, sin duda.
No, quiero decir, aparecen los policías y la gente sale corriendo, y a los tres minutos el policía se va, porque sabe que no puede hacer nada, y vuelven otra vez. Es un juego espantoso.
De todas formas,
Nuria.
Sí, respecto al fondo de la norma, a mí me llama mucho la atención que se haya incluido en ese texto un artículo en el que se señala que los padres se impliquen a la hora de inculcar buenos hábitos a sus hijos, de manera que en el momento en que se apruebe esta norma, que está a punto, mañana creo, ¿no?, serán responsables subsidiarios de todas aquellas sanciones que se les impongan a sus hijos. A mí este artículo solo me lleva a dos reflexiones. La primera, que tienen la conciencia muy intranquila quienes están promulgando esta norma, con lo cual saben que hay una responsabilidad que abandonan y traspasan a sus padres. Y segundo, que efectivamente están poniendo en manos de los menores, yo no digo nada sobre la gente ya de nuestra edad,
pero 18, y lo demás experto.
Pero están poniendo en manos de los menores una herramienta que efectivamente puede ser usada para saltarse la ley, puesto que ya avisan a los padres de que las sanciones van a ser
las sanciones si el menor bebe en la vía pública. Pero eso lo dice el Código Civil. Los menores
de edad.
Sí,
el Código Civil, pero por si acaso ellos lo recuerdan en esta ley de acompañamiento
del
presupuesto.
La ley dirá lo que quiera, pero eso es un exceso del legislador. Lo que dice el Código Civil.
Efectivamente, lo que quiere el legislador.
Los padres son responsables de los actos de sus menores y, por lo tanto, tienen la responsabilidad, si le pone una multa, responsabilidad patrimonial, por supuesto, no personal, pero responden de los actos de sus menores bajo su patria potestad o tutela. Pero aquí lo que es,
como todos los padres y madres, se supone que tenemos que inculcar buenos hábitos. No hace falta que nos lo ponga la ley de acompañamiento de presupuestos.
Por eso, porque es un absurdo, es un exceso del legislador. Pero el absurdo aquí es el fariseísmo de se puede vender o no se puede vender en tal sitio. Voy a ir contra el botellón de tal manera que voy a prohibir que se venda incluso en este barrio de Madrid, con lo cual el botellón se va a trasladar al otro barrio de Madrid.
Claro.
Todo esto es un disparate. Claro. Porque el problema del botellón es un problema de ocio de los jóvenes, es un problema de cómo los jóvenes acceden a su ocio y de un comportamiento social o sociológico de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes hacen botellón? Pues es muy fácil, porque les sale más barato el botellón que entrar en un establecimiento a pagar lo que se paga en un establecimiento, es un problema de recursos, es un procedimiento puramente económico y de comportamiento.
Discrepo parcialmente, porque creo que es un problema de cómo se entiende el ocio, independientemente de lo que cueste. A mí, otra de las cosas que me pasman, como veis, hoy vengo pasmada y no porque haga mucho frío, es que la gente entienda que la única manera de divertirse sea ir a beber. Peor todavía, según dicen las últimas encuestas, no ir a beber, sino ir a emborracharse, a lo que le llaman hacerse o darse un atracón, ¿no?
Claro, pero entonces, eso tiene que ver,
Eva, que hay muchos componentes que desde luego por ley no se arreglan todos a una y que manifiestan cierto desconcierto de autoridades sobre cómo abordar un problema.
Eso tiene que ver con lo que dice Ignacio. Efectivamente, quizá...
Bueno, del precio sin duda.
Claro, hay una distorsión en lo que un joven entiende.
Igual tiene que ver con eso de que el alcohol y la cerveza son alimentos. Quiero decir que lo tenemos bueno, tan interiorizado.
Bueno, el otro día, Nuria, tú sabes que los vikingos daban a sus hijos a beber cerveza, entre otras razones porque tenía mucho menor nivel de contaminación que el agua.
Ignacio, por tanto, estamos de acuerdo que han pasado algunos.
El otro día... una madre con una hija adolescente, en torno a los 16 años, me preguntaba, vosotros, o tú, Pedro, ¿a qué edad empezaste a beber? Digo, pues mira, no recuerdo, pero sí, 16, 17, 18 años podría tomarme alguna cerveza, algún calimocho, que era lo que se bebía en mi pueblo. Y decía, es que yo hablé el otro día con mi hija de si bebe o no bebe, y me dijo, bebo. Y la madre le preguntó, bueno, ¿qué bebes? Cerveza. Le dijo, cerveza. A ver, cerveza, ¿qué alcohol?
Sí, eso es como comer pan.
Claro, que cuando dices la cerveza y el vino, es que yo creo que ya ni siquiera pasan por ese estadio. Es decir, hay muchos jóvenes que ni siquiera prueban la cerveza en su aproximación al alcohol, sino que acuden directamente al alcohol más duro, si se me permite esa expresión.
Claro, y la cerveza y el vino se aprende a beber, porque es donde se debe aprender a beber, ¿no? En la cerveza y en el vino, el chiquito, en el norte de España, se toman los chiquitos.
De verdad, insisto, perdonadme, Eva está pasmada y yo pesada esta tarde, pero no hay por qué aprender ciertas cosas, no hay por qué aprender a beber. O sea, que decías que lo podemos sacar de nuestra cultura completamente. Ya sé que ahí también hay muchos intereses económicos, pero efectivamente eso de que los jóvenes, tan jóvenes, adolescentes, ni siquiera sepan en la cerveza y el alcohol, eso manifiesta una gran o tremenda tolerancia hacia el alcohol en nuestras familias, en nuestras sociedades, en nuestro ocio, en nuestra forma de
Es que responde a nuestra cultura, ¿eh?
Bueno, pero hemos modificado muchas cosas en nuestra cultura.
Responde a nuestra cultura en La Rioja, en Navarra, en Andalucía... en Francia, en nuestra cultura occidental, el vino forma parte de la cultura occidental. Yo, vamos a ver, no quiero que parezca que estoy defendiendo que haya que beber vino. Lo que digo es que forma parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Y el vino y la cerveza forman parte, sin duda, de lo que ha sido un alimento para muchísimas generaciones y ha supuesto un suplemento alimenticio. Eso es así. Otra cuestión es la bebida por los jóvenes de bebidas largas, de bebidas blancas, de alcoholes de alta graduación. Eso es otra cuestión.
Y que no es lo mismo beber...
No hagamos fariseísmo, ¿no? No, es que quiero un mundo en el que la gente no beba. Bien, yo me gustaría...
No,
eso es el mundo feliz
no
de Aldous Huxley,
tan
¿no?
tolerantes con ciertas cosas tan dañinas...
Entonces lo prohibimos.
...y tan poco tolerantes con otras
¿Lo
cosas.
¿Lo prohibimos como la ley seca? ¿Hacemos la ley seca como Al Capone?
Bueno, yo soy muy defensora de los puntos intermedios y de los grises. Esto de blanco-negro todo el rato y de extremos no lo comparto.
Bueno, pero sí que conviene...
No hace falta prohibirlo para no ser tan tolerantes el alcohol.
Es un problema, porque es un problema... no es un asunto, es un problema que debemos abordar desde muchos puntos de vista. El sanitario es uno, el de costumbres, llamémosle de hábitos sociales, probablemente es otro. Pero el que nos traía aquí al principio, que era la reacción de los políticos como responsables, digamos, de regular la circulación en el ámbito público, ¿no? Y ahí es donde entran en contradicción lo que algunos dicen, lo que hacen y lo que una vez que aprueban determinadas leyes, los medios que ponen para que esas leyes se cumplan. Por ejemplo, si se aprueba una ley de que no se puede beber, una ley seca en las calles, por llamarla así, habrá que poner luego policías que hagan que esa ley se cumpla. Entonces, lo que hay es una inconsecuencia detrás de otra en un proceso que al final tiene como resultado que más o menos los hábitos no cambian.
¿Por qué no hacemos lo mismo
con brevedad, que quiero cambiar de tema, que estoy esperando
el futuro. En el extranjero la gente no bebe en la calle, porque hay un control policial radical para que no se beba en la calle. Pero existen los pubs en Inglaterra, donde la gente bebe pintas de cerveza. Y en Francia el vino Burdeos se vive y se publicita normalmente. ¿Qué queremos hacer? ¿Un mundo fariseico donde decimos, no hacemos publicidad? En este barrio no se puede beber, porque así evitamos que la gente beba alcohol. Vamos a quitarnos de nuestra cultura que la gente no beba alcohol. Dejemos libertad. Libertad responsable.
Número de teléfono, que no lo he recordado antes, 902-14-60-60. 902-14-60-60. nos interesa, nos importa mucho que nos llamen y nos trasladen su opinión, por ejemplo, sobre este asunto, el del consumo de la calle por los más, del alcohol, perdón, en la calle por los más jóvenes. Bueno, también la calle se va consumiendo poco a poco, dependiendo del uso que le demos. El consumo de alcohol, la venta de alcohol, el teléfono, recuerdo, es el 902 14 60 60. Les escuchamos en torno a las 8 menos 10. Alfonso, que buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A las 2 de la tarde, en hora 14, la cadena SER Madrid les ha contado una información, yo creo que interesante, sobre el actual estado de cosas en el conocido como caso Guateque. Ya saben que la justicia investiga desde hace ya tiempo la concesión de licencias, si se cometió o no se cometió trampa en algunos casos concretos. Bueno, esa investigación, y es de hecho lo que más nos importa, y sobre eso os pediré la opinión, sobre cómo funciona la justicia, cuánto se retrasa una y otra vez la aclaración de asuntos presuntamente turbios. Bueno, pues la justicia lleva en torno a 15 meses, si no me equivoco, con este proceso paralizado.
Así es, 15 meses paralizado. Comenzó la paralización en octubre del 2009. El 31 de diciembre de 2009, dos funcionarios adscritos al juzgado de instrucción número 32, que dirige el magistrado Santiago Torres, dejaron de estar adscritos especialmente, se les quitó ese refuerzo al juzgado. Desde entonces no se han producido avances en la investigación, avances sustanciales, es decir, nuevas pruebas, en definitiva nuevas investigaciones, porque no hay suficientes funcionarios para sacar adelante el trabajo del juzgado. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con fuentes judiciales que nos confirmaban estos extremos y que nos decían que lo que todavía no han recibido, no ha sido incorporado al sumario, es un informe pericial sobre el patrimonio de Alberto López Viejo, el diputado imputado también en la Gürtel, cuya esposa, Teresa Gavarra, también está imputada en la Guateque por una serie de irregularidades en la concesión, casi a la velocidad del rayo, de una licencia para poder realizar obras en el interior de su restaurante, que se llama La Hacienda Argentina. Bueno, el juez Santiago Torres solicitó en su momento una prueba, un informe pericial sobre el patrimonio de Alberto López Viejo. Ese informe, como decimos, todavía no se ha incorporado a las diligencias, y nos comentaban esta mañana desde el juzgado número 32 de instrucción de Madrid que ese informe es básico para saber si hay que enviar una pieza separada como imputado a Alberto López Viejo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a su condición de diputado autonómico. Por lo tanto, esa forma tiene que ser el TSJM el que lo verifique.
La Comunidad de Madrid también da su
versión. La Comunidad de Madrid, como no podía ser de otra manera, ha ofrecido su versión. Dice que es el Consejo General del Poder Judicial el que solicita a las administraciones regionales de justicia, tengamos en cuenta que estamos en un estado autonómico, y la administración regional de cada autonomía de justicia es la que se encarga de la contratación y del pago de los funcionarios. Dice que el Consejo General del Poder Judicial no ha solicitado apoyo para este juez, por lo tanto ese es el cauce oficial para lograr mayor número de plantilla. Y también nos ha dicho que el famoso informe pericial está realizado desde septiembre del año pasado, pero que todavía el juzgado de instrucción no ha adjuntado una información básica, según la ley de enjuiciamiento criminal, para que ese informe, pues sea incorporado a las actuaciones. Es un tema administrativo, Pedro, un tema que hay que cumplir, que duda cabe, pero es un tema sobre hasta dónde llegan las atribuciones del juez según la ley de enjuiciamiento criminal. Faltan, en definitiva, una serie de papeles. Lo que a todos nos parece, a cualquier ciudadano y, por supuesto, a los periodistas, un poco incomprensible es que a estas alturas de la instrucción, desde el 2007 lleva este juzgado con ello, pues unos y otros, el Poder Judicial por un lado y el Poder Político por otro, estén a la greña por este asunto, sobre todo teniendo en cuenta que parece ser que puede haber imputaciones importantes hacia determinados cargos públicos, imputaciones que es necesario cuanto antes sustanciar o aclarar, entre otras cosas porque estamos hablando de un procedimiento penal en el que no se puede tener a las personas mucho más tiempo inmersas en ese procedimiento de lo que marca la
ley. Y porque el delito puede prescribir.
Y porque el delito podría prescribir, pero sobre todo por la situación de dar, de tomar alguna decisión que puede afectar a la libertad de esos altos cargos. Es necesario cuanto antes que esta información sea remitida al juzgado.
A ver, minuto casi por contertulio de esta tarde, en lo político si queréis, en lo judicial. Yo decía antes que a mí siempre me interesa especialmente la opinión del ciudadano, que espera que la justicia aclare aquello sobre lo que en su momento se arrojó duda, y cómo el ciudadano espera y espera y espera, y quizá ha pasado un tiempo, cuando ya el daño no se puede resarcir, conoce la decisión de la justicia. Hoy estamos hablando que este caso lleva 15 meses prácticamente paralizado, porque no hay ni funcionarios ni el informe que se pidió en su día, que está hecho desde septiembre, dice la comunidad, pero que alguien no hace lo que tiene que hacer y el juez no recibe el informe. Eva.
Si es por la penuria de la justicia, malo. si es por algún tipo de decisión política peor, pero lo que es evidente es que el tiempo va pasando, que aquel caso suscitó un enorme interés y que además nos preocupa porque se habla de corrupción en las instituciones que nos gobiernan y por lo tanto sería conveniente, por el buen nombre o el mal nombre de los implicados y por la tranquilidad de los ciudadanos, que se solucionara cuanto antes. Se dice una y mil veces que la justicia que es lenta no es justicia y cada día nos damos cuenta de que los tribunales en este país, por razones que no siempre podemos atribuir a los propios trabajadores de esos juzgados, no funciona como debe. A mí me preocupa tremendamente y creo además que los implicados en el caso deberían ser los principales interesados en que esto se avanza, en que esto avanzara y que se solucionara cuanto antes.
Ignacio.
Bueno, desde el punto de vista general es evidente que el problema de la justicia sigue vivo y lo importante aquí sería que el Estado recuperase la competencia en materia de justicia y hubiera una dotación de medios materiales y humanos para toda la administración de justicia desde el Estado, independientemente de lo que suceda en las comunidades, para que no se planteen estas cuestiones. Desde el punto de vista concreto de este caso, el juez Santiago Torres tiene un precedente en medios jurídicos y judiciales, que es que en Marbella también dejó las cosas a medio hacer, que intervino en algún procedimiento en Marbella y que se quedaron las cuestiones a medio hacer. Bien, yo creo que los jueces tienen funciones y capacidades coercitivas para pedir los informes correspondientes. Hay un delito que es el de desobediencia que se puede imputar a la administración responsable que no le otorga las informaciones que requiere el juez en un trámite de prueba o de diligencia, que utilice la ley de enjuiciamiento civil, que para eso está, ¿no?
Nuria.
Sí, yo creo que el relato que nos ha hecho Alfonso sobre este caso deja bastante claro que los mecanismos indirectos son muy eficaces, ¿no? Y además siempre quedas mejor. Es mucho más fácil decir que colaboras, pero bueno, no das recursos, no sustituyes al funcionariado que está como en este juzgado. Parece que hay una persona de baja que no ha sido sustituida, te faltan dos, no das tal. Entonces, es mucho mejor, tienes una imagen pública mucho más positiva si tú dices que sí, que vas a colaborar, pero realmente no estás aportando los recursos fundamentales para que esa investigación se lleve a cabo, ¿no? Y como hoy estamos hablando de las formas, yo coincido con lo que decía antes Ignacio, de que son muy importantes, pero realmente también en ocasiones, y en lo que tiene que ver con la justicia, demasiadas veces, o en los parlamentos, como decía antes Eva, son un refugio, ¿no? Los procedimientos administrativos parece que son como el lenguaje del brujo de la tribu, que esconden demasiadas cosas que son muy eficaces para retrasar los procedimientos. Y, bueno, nos levanta la sospecha de que hay quizá demasiados responsables políticos y judiciales que se olvidan de la ciudadanía, ¿no? Que era lo que tú señalabas ahora, Pedro, que se han olvidado de que trabajan para la ciudadanía y no para su propia dignidad.
Bueno, pues para eso estamos aquí también, ¿eh? No solo, pero para recordarlo. Que al final los ciudadanos podemos hacer de Pepito Grillo de la conciencia de alguno, aunque luego no nos escuchen. Ignacio, Eva, Nuria, gracias. Gracias, Alfonso, que no te he dicho nada. Hasta la próxima. Feliz Navidad.
Ay, igualmente.
Sí, espera, ahora la vuelta. Ahora la vuelta.
Vale,
es que me estás haciendo un gesto de vale. Lo mío.
¿Qué hay de lo mío, Pedro? ¿Qué hay de lo mío?
Bueno, 7:49.
La Ventana, Madrid.